pero no sucedía así en esta escuela. O incluso, aunque sí salieran a la luz, a los alumnos que las hacían no se les expulsaba ni castigaba. La directora decía que eran casos psicológicos muy interesantes y los hacía llamar a su despacho y conversaba con ellos durante horas. Y si uno sabía qué decirle, acababa convirtiéndose en un alumno favorito en lugar de todo lo contrario. Por ese motivo lloraba Jill aquella desapacible tarde de otoño en el sendero húmedo que discurría entre la parte trasera del gimnasio y la zona de arbustos. Y seguía llorando aún cuando, de repente, un niño dobló la esquina del gimnasio silbando, con las manos en los bolsillos, y casi se dio de bruces con ella.
«¿Por qué no miras por dónde vas?»
lo increpó Jill Paul.
«De acuerdo»,
respondió él.
«No es necesario que armes».
Y entonces le vio el rostro.
«Oye, Paul, ¿qué sucede?»
La niña se limitó a hacer muecas, de esas que uno hace cuando intenta decir algo, pero descubre que si habla empezará a llorar otra vez.
«Es por ellos, supongo, como de costumbre»,
dijo el muchacho en tono sombrío, hundiendo aún más las manos en los bolsillos. Jill asintió. Sobraban las palabras, así que no habría dicho nada incluso aunque hubiera podido hablar. Los dos lo sabían.
«Oye, mira»,
siguió él.
«De nada sirve que todos nosotros…»
La intención era buena, pero realmente hablaba como quien está a punto de echar un sermón y Jill se enfureció. Algo bastante frecuente cuando a uno lo interrumpen mientras llora.
«Anda, ve y ocúpate de tus asuntos»,
dijo la niña.
«Nadie te ha pedido que te entrometas, ¿no es cierto? Y precisamente, no eres quien para andar diciendo a la gente lo que debería hacer, ¿no crees? Supongo que lo que quieres decir es que deberíamos pasarnos todo el tiempo admirándolos y congraciándonos y desviviéndonos por ellos como haces tú».
«¡Ay, no!»,
exclamó el niño al sentarse en el terraplén de hierba situado al borde de los arbustos y volviéndose a levantar a toda prisa ya que la hierba estaba empapada. Su nombre, por desgracia, era Eustace Scrub, pero no era un mal muchacho.
«Paul»,
dijo,
«¿te parece justo? ¿Acaso he hecho algo parecido este trimestre? ¿Acaso no me enfrenté a Carter por lo del conejo? ¿Y no guardé el secreto sobre Spivins? Y eso que me torturaron. Y no, no, no lo sé, ni me importa»,
sollozó Jill. Scrub comprendió que todavía seguía muy afectada y de manera sensata le ofreció un caramelo de menta. También tomó uno él. De inmediato, Jill empezó a ver las cosas con más claridad.
«Lo siento, Scrub»,
dijo al cabo de un rato.
«No he sido justa. Sí que has hecho todo eso, este trimestre».
«Entonces olvídate del trimestre pasado, si puedes»,
indicó Eustace.
«Era un chico distinto. Era... cielos, era todo un fastidioso».
«Bueno, si he de ser franca, sí lo eras»,
manifestó Jill.
«¿Crees que he cambiado entonces?»,
preguntó Eustace.
«No soy la única que lo cree»,
respondió la niña.
«Todo el mundo lo dice. También ellos se han dado cuenta. Eleanor Blackiston oyó a Adela Pennyfather hablando de eso en nuestro vestuario ayer. Decía, alguien le ha hecho algo a ese Scrub. No está nada dócil este trimestre. Tendremos que ocuparnos de él el próximo».
Eustace se estremeció. Todo el mundo en la escuela experimental sabía el significado de que se ocuparan de alguien. Los dos niños permanecieron callados unos instantes. Gotas de lluvia resbalaron al suelo desde las hojas de los laureles.
«¿Por qué eras tan diferente el curso pasado?»,
inquirió Jill.
«Me sucedieron gran cantidad de cosas curiosas durante las vacaciones»,
respondió él en tono misterioso.
«¿Qué clase de cosas?».
Eustace no dijo nada durante un buen rato. Luego contestó.
«Oye, Paul, tú y yo odiamos este lugar con todas nuestras fuerzas, ¿no es cierto?».
«Por lo menos yo sí»,
dijo ella.
«En ese caso, creo que puedo confiar en ti».
«Me parece estupendo por tu parte»,
respondió Jill.
«Sí, pero voy a contarte un secreto impresionante. Paul, oye, ¿te crees las cosas? Me refiero,